L'ocupació i la posterior retirada de l'exèrcit rus de la ciutat ucraïnesa de Butxa, a la regió de Kiev, ha deixat escenes, imatges de centenars de cadàvers de civils. Molts d'ells estaven emmanillats, altres tenien el cap tapat. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ho ha titllat de genocidi en ple segle XXI. De fet, Zelensky, aquesta mateixa matinada, denunciava que una situació similar a la que hem pogut veure ja en imatges de la ciutat de Butxa s'està produint o estan detectant ara a una altra ciutat d'Ucraïna, la ciutat de Borodyanka. I hi ha el temor i els dubtes de què pot estar passant en ciutats més grans, fins i tot de la zona del Donbass o de Lugansk, que ara està pensant en Mariúpol, una ciutat que tècnicament no ha arribat a caure en mans dels russos encara, però que està assetjada des de fa ja setmanes i on són moltes les persones que estan explicant l'horror que s'hi està vivint. No només des d'Ucraïna arriben aquestes denúncies i els mitjans de comunicació, també des d'associacions com Human Rights Watch s'ha pogut treballar ja sobre el terreny per començar a copsar quina és la realitat. El Bruno Stagno és el director d'incidència de Human Rights Watch, aquesta entitat que ha pogut trepitjar ja el territori d'Ucraïna i saber què és el que ja ha estat passant, i el podem saludar a aquesta hora en directe. Señor Stagno, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Está el mundo horrorizándose a partir de las imágenes de lo que se está detectando que está sucediendo en Ucrania, presuntamente a manos del ejército ruso, hasta el punto que ayer, por ejemplo, la ONU suspendía a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras conocerse estos hechos. ¿Le parece una acción apropiada, adecuada, a partir de lo que las personas que han podido enviar ustedes a Ucrania están contándoles que se están encontrando?
En efecto, no solo estábamos abogando para que se diera esta suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, sino también anteriormente estábamos también abogando para que el propio Consejo de Derechos Humanos creara una comisión de investigación que pudiera enfocarse en todos los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo las distintas partes en el conflicto. Afortunadamente, esa comisión de investigación ya fue establecida. Por lo tanto, ahora vamos a tener un mecanismo independiente e internacional que va a poder enfocarse en los distintos crímenes de guerra y violaciones que se están cometiendo por ambas partes. También es muy importante tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación. Esto es sumamente importante, dado que Ucrania ha reconocido la jurisdicción de la Corte y permite que haya una Corte Penal Internacional e independiente que pueda también no solo documentar estos crímenes de guerra y otros crímenes, potencialmente crímenes de lesa humanidad, pero también identificar a aquellos que son principalmente responsables por dichos hechos.
Ahora entraremos en algunos detalles, lo digo porque esta misma noche madrugada, por ejemplo, Zelensky hablaba de esta otra ciudad, de Borodyanka, en Ucrania. También el periódico New York Times hace unas cuantas horas esta noche publicaba un vídeo en el cual lo que se vería sería una actuación en este sentido al revés, ¿no? Son soldados ucranios los que están ejecutando a soldados rusos que habían sido tomados como prisioneros. Desde un punto de vista de lo que vuestros observadores han visto sobre el terreno, por ejemplo, en la ciudad de Bucha, ¿qué es lo que os cuentan que estamos encontrando?
Pues sí, hemos tenido la oportunidad de documentar una serie de potenciales crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos en varias ciudades o pueblos alrededor de Kiev, incluyendo Bucha. Hemos podido documentar no solo violaciones contra mujeres por parte de soldados rusos, sino también ejecuciones sumarias. También hemos podido ver otros casos de violencia ilegal y amenazas. Hemos visto cómo fuerzas militares han estado implicadas en el saqueo de bienes civiles, en también el robo de alimentos, ropa, leña, y cómo distintas personas en Bucha, pero también en otros poblados, por ejemplo, en Storibikiev, en Savochuchnaya, en Borsel, Todos estos son poblados que recientemente han sido liberados, o sea, retomados por fuerzas ucranianas. Y efectivamente, pues estamos documentando tragedia tras tragedia, hechos que son obviamente condenables y que indican que desafortunadamente ha habido probables crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.
Estas realidades, los medios de comunicación las explicamos, evidentemente, la población, incluso en Europa, ¿no? Por la cantidad de años que hacía, afortunadamente, que no teníamos una guerra en territorio europeo. A veces estas cuestiones vinculadas a la legalidad internacional nos quedan un poco lejos. Para que nos entendamos, el trabajo que estáis haciendo vosotros ahora sobre el terreno, ¿de algún modo se puede poner en manos de esta justicia internacional para que después pueda actuar? ¿O estamos hablando de una serie de pruebas que recogéis, de documentación que sois capaces de recoger para la denuncia solo pública?
No, evidentemente lo que hacemos es sí, tratar de documentar. Esto es como básicamente son, uno puede imaginarse una escena de crimen. Entonces hay que hacer un estudio balístico, un estudio forénsico. Es muy importante ahora, por ejemplo, que se pueda acordonar los distintos sitios donde hay cuerpos. Para que precisamente se respete la integridad de esa escena de crimen. Nosotros procedemos a hacer una documentación, una investigación bastante detallada, como digo, balística y forénsica. La tratamos de documentar, no solamente por escrito, sino también visualmente. Y esto no solo es para, digamos, poder denunciar públicamente dichos hechos, sino que también esta documentación, estas pruebas, pueden ser compartidas, pueden ser aportadas a organismos judiciales que son últimamente los que son responsables de determinar si ha habido un crimen, qué tipo de crimen y quiénes son los culpables. Hemos en el pasado, por ejemplo, compartido dichas pruebas documentales u otras con la Corte Penal Internacional, con otros tribunales especiales, como por ejemplo el que existió para Ruanda o para la antigua Yugoslavia. Lo hemos hecho también, por ejemplo, bajo casos de justicia bajo la jurisdicción universal, por ejemplo, para el caso de Siria. Entonces, evidentemente, cada uno de estos experiencias de cooperación con distintas instancias judiciales, cada una es única y últimamente es la instancia judicial la que determina si las pruebas o documentos que le estamos aportando cumplen con los requisitos que dicha instancia judicial requiere.
Estem parlant en directe avui aquí al Matí a Ràdio Estel amb Bruno Stagno, que és el director d'incidència de Human Rights Watch. Estas últimas horas han aparecido algunas informaciones que no sé si ustedes han podido confirmar de alguna manera la sospecha de que Rusia pudiera estar utilizando algún método o sistemas para quemar cadáveres en las zonas en las cuales han ejercido su represión a lo largo de las últimas semanas para intentar que, a medida que se vaya retirando de ahí sus tropas, no quede ningún rastro de lo que pueda haber sucedido. No sé si eso les consta que está sucediendo ahora mismo en Ucrania.
Hay bastantes denuncias en este sentido. También hay denuncias, evidentemente, de que hay cuerpos que han sido trasladados, cuerpos que han sido amontonados. Lo importante aquí, como decía anteriormente, es que se respete cada una de estas escenas de crimen. Lo importante es que puedan llegar expertos forenses lo antes posible para proteger cada uno de estos sitios y poder hacer todos los estudios necesarios desde un punto de vista balístico o forénsico que pueda permitir determinar no solo la causa de las muertes, sino también quién podría ser eventualmente responsable. Y cualquier adulteración de dichas escenas de crimen, evidentemente, es preocupante, es condenable. Es totalmente inadmisible de que se trate de ocultar evidencias tratando de destruir una escena de crimen. Lo importante aquí es que se respete y que la comunidad internacional, gracias a su bastante sorpresiva movilización, pueda tener todos los recursos movilizados que le permitan a Ucrania, a medida que recupera el territorio liberado, para que Ucrania pueda no solo asegurar dichos sitios, pero también asegurarlos de una manera que de ninguna manera afecte lo que realmente aconteció. Evidentemente, es importante aquí mantener la independencia Puede haber, obviamente, motivaciones para tratar de cambiar algunas de las escenas y, por lo tanto, es sumamente importante que esto se pueda documentar desde la primera hora.
Claro, yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en esta información, ¿no?, del New York Times de esta madrugada, de esta actuación de soldados ucranios contra soldados rusos. Son soldados que habían sido tomados como prisioneros y que son ejecutados, y que evidentemente desde un punto de vista de la legalidad internacional, tan delito de guerra es lo que puedan haber hecho los rusos como una actuación parecida a esta por parte del ejército de Ucrania. En este sentido, ¿ustedes dan alguna credibilidad a las alertas que están dando Rusia respecto a las imágenes que se han visto de que sean un montaje?
Todavía estamos analizando esto, evidentemente hay que tener mucha cautela. Lo que sí hemos hecho ya es, por ejemplo, corresponder con las autoridades ucranianas, dado que hace algunos días sí estaban mostrando imágenes de prisioneros de guerra rusos. Eso de por sí es inaceptable. Los prisioneros de guerra tienen que ser respetados bajo las leyes de guerra. Uno no puede estar exhibiéndolos públicamente. Entonces, sí hemos ya documentado y hemos intercambiado una serie de cartas con las autoridades ucranianas en ese sentido. Y lo que les estamos pidiendo es que evidentemente respeten la integridad física de cada uno de los prisioneros de guerra rusos. Estas son personas que evidentemente del momento que ya han depuesto sus armas y han sido detenidos, pues obviamente están protegidos. Y que por lo tanto hay que salvaguardar su privacidad y su integridad.
Si se confirmara la brutalidad de las acciones rusas, en este caso, que hemos podido ver o explicar por lo menos los medios internacionales hasta el momento, serían, por ejemplo, imágenes, algunas de ellas, que recuerdan a lo que ya sucedió en la guerra en Chechenia, por ejemplo. ¿Esperaban, cuando empezó el conflicto en Ucrania, la crudeza de lo que han encontrado hasta ahora, que pudiéramos volver a ver una imagen de una fosa común en Europa, por ejemplo, o de cadáveres quemados, o de gente ejecutada en la calle civil?
Pues desafortunadamente sí estábamos contemplando un escenario así en virtud de lo que ya había hecho en el pasado el ejército ruso en Chechenia, que ese fue un conflicto que documentamos ampliamente, al cual le dedicamos muchísimos años, y la guerra en Chechenia fue realmente pues trágica desde el punto de vista humano, la cantidad de crímenes de guerra y otras violaciones que se cometieron. También hay algunos elementos similares en virtud de lo que ha acontecido en Siria, donde, como probablemente saben, Rusia durante un periodo pues asistió al gobierno de Bashar al-Assad en la represión del pueblo sirio, y por lo tanto, pues son escenarios que desafortunadamente estábamos contemplando y esperábamos evidentemente de que no se repitieran.
Una última pregunta, señor Stanislav. A Zelensky le hemos oído utilizar repetidamente en los últimos días la expresión genocidio. ¿Lo que ha sucedido en Ucrania hasta el día de hoy puede calificarse de genocidio?
Bueno, el genocidio evidentemente es un crimen. Si estamos hablando desde un punto de vista jurídico, tiene un umbral bastante alto. Uno de los elementos que, digamos, complican una determinación de si se está cometiendo el crimen de genocidio es que tiene que haber un intento para destruir completa o parcialmente a un grupo étnico, religioso, racial u otro. Y demostrar esa voluntad, esa intención de destrucción total o parcial de un grupo es bastante complicado. Lo que es importante es que lo que ya se está documentando son crímenes de guerra, probables crímenes de lesa humanidad, que de por sí ya son suficientemente graves, son suficientemente condenables y que ya de por sí pueden movilizar y han movilizado a la Corte Penal Internacional y otras instancias judiciales.
Señor Estaño, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Radio Estel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y gracias por el trabajo que están haciendo sobre el terreno, como siempre lo han hecho hasta ahora.